Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Un Mundo Sin Barreras. Espero que hayan tenido unas felices Navidades, unas felices fiestas y que este 2026 le traigan muchas cosas bonitas y buenas a todos. Y sobre todo mucha salud, ¿no? Que es lo que se suele decir. En este programa vamos a tratar, como cada semana, temas de discapacidad, de accesibilidad, y le daremos voz a aquellas personas que lo necesiten. Este programa, bueno, gracias a José Gómez por empezar esta carrera de fondo, y gracias también a Radio Sintonía, que nos da la oportunidad de hablar de nuestros temas, y a ti, sobre todo, por escucharnos cada semana y estar atentos cada miércoles a las 12 para hablar sobre discapacidad y accesibilidad. Hoy tenemos un programa, el primer programa del año, donde vamos a hablar sobre todos los proyectos que tenemos en ADIVIA y todas las actividades que queremos realizar. Vengo bien acompañada de parte del equipo de ADIVIA. No somos todos, porque es imposible, llenaríamos el plató, porque detrás de todas las actividades pues hay un equipo enorme, pero bueno, vamos a tenemos por aquí a Dunia Vera, nuestra monitora y entrenadora de fútbol. Buenos días, Dunia.
Hola, buenos días.
También tenemos a Pedro Pérez, nuestro trabajador social del punto de información. Buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
A mi otro lado tengo a nuestra psicóloga, Naikari Rodríguez. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y a la otra punta de la mesa tenemos a Lady Guzmán, nuestra integradora social. Buenos días, Lady.
Hola, buenos días.
Y dentro de un poquito se va a incorporar a través del hilo telefónico, no sé si está ya, nuestro técnico en accesibilidad, experto en accesibilidad, Carlos Hernández. Buenos días.
Buenos días para todas.
Buenos días. Bueno, aquí te tendremos al otro lado del hilo telefónico. Cualquier cosa que quieras hablar o compartir con nosotros, puedes hacerlo. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre un par de noticias para empezar el año, ¿vale? La primera noticia se dio el 29 de diciembre, ¿vale? Y es que el Cabildo renueva el convenio para seguir contando con un equipo multidisciplinar para la valoración de la discapacidad. El Pleno del Cabildo ha acordado por unanimidad renovar el convenio del Gobierno de Canarias para la gestión del reconocimiento del grado de discapacidad en Fuerteventura. Con este convenio, la isla majorera seguirá contando con un equipo multidisciplinar permanente para la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirven de base para el reconocimiento del grado de discapacidad.
Si me permite, Cristina, sí. Que es una noticia estupenda que se renueve el convenio. Ahora nos falta que se refuerce el convenio, ¿verdad? Y que incluso se llegue a añadir otro equipo multidisciplinar con el que las valoraciones vayan cogiendo ritmo, digamos. Sigue llegando personas al punto de información que está tardando 2, incluso 3 años. A veces tenemos datos de más, ¿no? Datos sí. que la verdad que son preocupantes, así que una buena noticia desde luego que se renueve. Ahora esperemos que llegue a reforzarse este servicio.
Sí, porque nos consta de que están trabajando muy duro, pero es que los recursos humanos son los que con X recursos humanos se puede llegar hasta un tope. Y hay bastantes personas esperando por una cosa de la que dependen, porque el reconocimiento de discapacidad pues te afecta a muchas cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Hace tiempo hablamos ya no solo de lo que se tarda en que te realicen el reconocimiento, sino lo que tardas en recibir la primera ayuda en especie o en materia, como se dice, el primer ingreso o la primera ayuda material. Estamos hablando de que si se tardan 2 años en valorarte, luego puedes llegar a tardar 1 año más, incluso 2, en recibir la ayuda de verdad como tal, de forma tangible.
Claro, y también pensamos también en aquellas personas que necesitan de ese documento para poder insertarse en el mercado laboral con unas adaptaciones adecuadas, o de aquellos niños o niñas que necesitan adaptaciones en el cole y le pidan el documento y no se lo puedan empezar con esas adaptaciones porque no lo tienen. Es algo, estamos hablando de personas, y que no es un privilegio, es un derecho que tienen, y eso es lo que hay que fomentar, ¿no? Que ese derecho se cumpla.
Sí, totalmente.
Bueno, pues aquí hablaba, en la noticia hablaba que en noviembre del 2025 en Fuerteventura se registran más de 3.800 personas con algún grado de discapacidad. En 2024, gracias a este convenio, se hicieron 556 valoraciones y en 2025 710. O sea, están trabajando muchísimo, pero sí es verdad que todavía sigue la lista de espera. Entonces hay que dar más recursos para que hayan otros resultados, ¿no? Mejorar los resultados. Bueno, y la segunda noticia que quiero compartir con ustedes va sobre las Navidades, porque hace poquito ya tuvimos la cabalgata de Reyes y dice así, es de 20 minutos, ¿vale? Y habla que menos estímulos, tramos sin ruido, así son las cabalgatas inclusivas para los niños, para que todos los niños disfruten. Cada vez más municipios hacen pequeñas modificaciones para que las cabalgatas sean eventos más amigables para personas con discapacidad. Y es que las aglomeraciones, los sonidos fuertes por música o pirotecnia o las luces pueden sobrecargar tanto a las personas que tienen hipersensibilidad y pueden derivar a ansiedad o a episodios de crisis. Para ello, para que estos pequeños o cualquier persona con hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar del evento, basta con hacer unas pequeñas modificaciones. La más común son los conocidos como los tramos azules o las zonas del recorrido en las que se bajan los sonidos o las luces se atenúan. Esto es una medida que cada vez más municipios lo están realizando. Aquí en Puerto del Rosario también hubo un tramo que fue de menos estímulos, y eso le da la oportunidad a todas las personas a disfrutar de esta experiencia, que la verdad es que la merece, ¿no? Tienen derecho de ver a los Reyes, de gozar de esa ilusión y demás sin esta barrera que muchas veces las personas no lo tienen en cuenta y para otras personas es un mundo, ¿no? No sé si quieren decir algo sobre esto. No. Vale, pues seguimos con el programa de hoy. Hoy tenemos con nosotros, bueno, ya lo hemos escuchado, a Pedro, nuestro trabajador social del punto de información, y nos va a hablar un poquito sobre el punto de información, ¿no, Pedro?
Sí, pues eso es lo que nos toca y es donde estamos un año más, por suerte, para todas aquellas personas que lo necesiten. Muchos y muchas ya saben dónde nos encontramos y cómo acudir a nosotros, otros no. Así que, bueno, sí.
Siempre vale refrescar, ¿no?
Sí, refrescar y que sepan que las puertas están abiertas, como siempre, para cualquier cosa que necesiten, sobre todo relacionado con la discapacidad y accesibilidad, que es lo que entendemos de momento. Ya iremos ampliando conocimientos. Y eso, que están las puertas abiertas para cualquier persona que lo necesite.
¿Qué es el punto de información para aquellas personas que no saben lo que es?
Pues mira, el punto de información es ese lugar, esa oficina. Es verdad que llamarlo oficina a veces queda un poco serio, no tan cercano como nos gustaría, pero sí, bueno, al uso es una oficina donde nosotros ayudamos a todas aquellas personas con cualquier trámite, duda o necesidad que tenga que ver con la discapacidad y la accesibilidad. Si tú quieres, te comento alguna de las principales acciones.
Por supuesto, sí.
Pues mira, una, digamos, nuestra vertiente principal que hacemos es prestar el servicio de información, valoración y orientación tanto a los socios y socias de ADIVIA, a las instituciones públicas y privadas y a cualquier ciudadano que lo necesite, ¿vale?
tengan o no discapacidad, ¿no?
Sí, tengan o no discapacidad, porque claro, muchas veces las personas comienzan su proceso y todavía no tienen la discapacidad o simplemente tienen una dolencia y quieren ir adelantando sabiendo por dónde pueden tirar, digamos.
Exacto.
¿No? También una de las acciones principales que hacemos en el punto de información es sensibilizar y hacer visible las circunstancias de las personas que tienen discapacidad y cómo transcurren sus vidas. Tenemos publicaciones en Instagram, en Facebook, vamos a ferias, hacemos charlas, hacemos distintas acciones para sensibilizar y que la gente sepa un poquito que acercarse un poco a la vida de las personas con discapacidad.
Uh-huh.
También tenemos, eso nos está escuchando a través del teléfono, los habituales del programa ya lo conocen, a Carlos Hernández, que es miembro, en cierto sentido, del punto de información y es el que nos permite hacer ese asesoramiento legal y técnico en materia de accesibilidad. Muchas veces las personas se ponen en contacto con nosotros y nosotros del punto registramos sus datos y ya se los pasamos a Carlos, que es el que valora, ¿no?, y aconseja.
Sí. Claro, si las personas tienen a lo mejor su casa y quieren hacer una reforma para adaptarla, pues puede contar con Carlos.
Totalmente, incluso a veces pues también, a veces no, si se requiere, pues hacemos un poco ayuda con el trámite de las subvenciones, porque muchas veces este tipo de obras de adaptación están subvencionadas por el ayuntamiento en ocasiones. Es el cabildo, pero normalmente es el ayuntamiento el que la subvenciona. Y bueno, luego pues también hacemos elaboración de informes para todas aquellas entidades públicas que los requieran. Si hace falta, pues tanto a nivel de datos, a nivel de información, de estrategias que puedan ser, sobre todo en temas de accesibilidad y discapacidad.
Uh-huh.
De hecho, muchas veces colaboramos en eventos, digamos, gubernamentales.
Sí, claro.
También.
Uh-huh. Pues sí, pues la verdad es que es un punto donde es la puerta de Adivia, ¿no? La puerta a los recursos que tenemos y también a los demás recursos de la comunidad, ¿no? Porque hay veces que las personas no tienen en cuenta que hay X recursos que le pueda venir bien según su discapacidad y demás, y con una visita al punto de información pues ya lo tienen solucionado, ¿no?
Sí, totalmente, y a veces también para cualquier cuestión incluso más pequeña, ¿no? Hay personas que vienen por cosas que necesitan puntualmente, una persona que con una discapacidad visual necesita que se le lea un documento, por ejemplo, pues también estamos para eso, que lo sepan, que pueden pasar sin problema ninguno.
Qué bueno que sea de referencia para muchas personas que tengan a dónde ir, ¿verdad?
Sí.
Vale, entonces, para acudir puede ir cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, ¿y cómo puede acudir o pedir la cita?
Pues mire, puede pasar por nuestra oficina, que está en la calle Virgen del Rosario, número 13, para quien lo quiera localizar bien. Estamos al lado de la iglesia de Puerto del Rosario, al lado de la casa Museo de Miguel de Unamuno, y nuestra dirección concreta es calle Virgen del Rosario, número 13. Nos pueden llamar también por nuestro número de teléfono, que es el 616-827-333. Lo repito para el que no le haya dado tiempo a coger la libreta y el boli, el 616-827-333. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico adiviats@gmail.com. Para cualquier cosita, lo antes posible le contactaremos y le daremos una respuesta.
Bueno, pues les animamos a que si tienen alguna duda se pasen por la oficina y Pedro les atenderá sin problema. Bueno, y dentro de las atenciones que se han realizado, este punto ha estado abierto desde el 2019, han sido bastantes las personas que han podido gozar de este servicio. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué atenciones es más recurrente en el punto?
Pues mira, Cristina, las atenciones más recurrentes en el punto son muchas, ¿vale? Y muy variadas, pero las que más se repiten, sin duda, la ganadora no es la solicitud de discapacidad por primera vez. Esa es la que más realizamos, ¿no? La persona, esa señora, ese señor que viene por primera vez y dice, bueno, quiero solicitar mi discapacidad, ¿qué hago?
Claro.
¿Por dónde tiro? ¿A qué me enfrento, no? Bueno, pues eso, le ayudamos a rellenar la documentación, solicitamos informes médicos, todo lo que sea necesario, lo archivamos, se lo damos en una carpetita para que ella pueda ir, digamos, a presentar todos los documentos. Esa sería la mayor actividad que realizamos. También la revisión de la discapacidad, cuando la discapacidad, digamos, caduca, entre comillas, no es que caduca, sino que ya puedes optar a una revisión, pues volvemos a hacer un procedimiento parecido, arreglamos todo el papeleo, los informes necesarios y se solicita esa revisión de la discapacidad. También, por supuesto, información general sobre discapacidad. Hay personas que tienen la discapacidad hace muchísimos años y de repente un día pasan por el punto de información y dicen, oye, que yo tengo discapacidad, y me han comentado, me han dicho, ¿qué puedo solicitar con esto? Y se les da toda la información necesaria. Uh-huh. Y una que la verdad que se trabaja mucho, yo no pensé que fuera a estar en el top, pero lo está, que es la solicitud de la tarjeta PMR. Mucha gente a solicitar la solicitud de la tarjeta de persona con movilidad reducida.
Claro, porque hay personas que necesitan de apoyo para su movilidad y no saben, o sea, porque normalmente con la solicitud, el reconocimiento de discapacidad, no te viene la tarjeta si tienes la movilidad reducida.
Por desgracia no.
Pero que está ahí el recurso para poder solicitarlo.
Sí, vale. Y como en Puerto de Rosario, si me permite, Cristina, cada vez hay más coches, más gente en el centro comercial, en el centro de salud, en el hospital. Cada vez se va haciendo más importante que la persona con discapacidad aparque en su plaza PMR. Uh-huh. Antes quizás cuando había menos coches daba igual, porque si no aparcabas en la PMR aparcabas justo en la de al lado, pero es que ahora ya no hay plazas.
No tienen para
entonces
acceder.
Que se reserven estas plazas, sobre todo en lugares como el centro comercial donde no se cumple todos los días, uh-huh, es cada vez más importante.
Uh-huh. Pues sí, pues gracias por informarnos sobre esto, animar a las personas que quieran acudir al punto de información, que estarás encantado de atenderla. Y nada, tú sigues aquí y puedes hablar todo
sí,
de
hombre,
tu
claro.
casa en todo lo que vamos diciendo. Bueno, relacionado con la accesibilidad también está el proyecto Sello de Accesibilidad, que hoy nos lo va a hablar, nos va a explicar Naikari, si quieres, Carlos, a través del teléfono. Bueno, Naikari, ¿qué es el Sello de Accesibilidad?
Bueno, así muy, muy en resumen, es una valoración de la accesibilidad del establecimiento para mantener el entorno de acuerdo con la accesibilidad universal.
Uh-huh. Bueno, ahí está, lo realizan dándole información y demás, pues Carlos Hernández, que está al otro lado del teléfono, y dan la información de cómo pueden hacer los establecimientos accesibles, ¿no?
Sí.
Bueno, Nay, antes de pasar a Carlos, ¿qué beneficios tiene el sello?
Bueno, pues el beneficio que trae consigo la solicitud del sello, aparte de la valoración del nivel de accesibilidad del espacio, como ya he comentado, también se puede solicitar formación enfocada al buen trato a las personas con discapacidad cuando llegan al negocio o al establecimiento, sea discapacidad física, auditiva, visual.
Eso le da una calidad al servicio que ofrecen y, por lo tanto, sí, las personas que vayan a acudir se van a quedar, van a repetir y van a diferenciar ese servicio, ¿no?
Exactamente, sí, que beneficia al establecimiento, ¿no? Mucho más allá de lo planeado, podríamos decir.
Sí, sobre todo eso, que tienen información veraz de cómo ser accesible el establecimiento. Esto lo pueden realizar, lo pueden solicitar cualquier establecimiento.
Sí, tanto espacios públicos o privados, como administraciones públicas, tiendas, hoteles, restaurantes, centros culturales, instalaciones deportivas, entre otros.
Uh-huh. Bueno, pues entonces animarles a la gente, a aquellas personas que tengan establecimientos de uso público de este tipo y demás, pues puedan solicitarlo sin problema, acudiendo a nuestro punto de información.
Además,
pues
es totalmente gratuito.
Sí, esto es gratuito y sobre todo es una oportunidad que tienen para mejorar su establecimiento y sobre todo si van a abrirlo, que lo abran y lo hagan bien. Carlos, no sé si sigues ahí al otro lado del teléfono.
Sí, aquí estamos.
Bueno, como estamos hablando de accesibilidad, Carlos, y esto yo creo que me consta que ha sido un trabajo constante y duro, ¿me puedes comentar un poco de qué es lo que te has encontrado en este año del sello de accesibilidad?
Bueno, hemos, como tú has dicho, llevamos un año ya, el año 25, tratando de implantar la accesibilidad universal en los establecimientos y ya llevamos un año con el convenio del sello de calidad y bueno, a fecha de hoy podemos decir que hemos diagnosticado unos 10 establecimientos que lo ha solicitado. Uh-huh. Porque hay que decir que la condición para diagnosticarlo es la que los establecimientos hagan una solicitud a Divia. Uh-huh. Entonces hemos diagnosticado unos 10 establecimientos, de los cuales podemos decir que ya tenemos determinado unos 4 establecimientos con 2 estrellas Michelin, que uh-huh. no vamos a decir quiénes son porque todavía no lo saben ni ellos, pero bueno, ya en su momento se sabrá.
Pero lo bueno es que los establecimientos pues pueden asesorarse, ¿no?, contigo y ver qué pueden mejorar de su establecimiento. Si solamente tienen una estrella y quieren optar por más, o si no tienen ninguna y quieren optar a tenerla, pues saber lo que deben hacer para hacerlo de seguro, ¿no?
Efectivamente, como tú bien dices, hay 3 niveles de calidad, 1, 2 o 3 estrellas. Por supuesto que la condición la mínima para optar a las estrellas pues es una estrella, y que sobre todo tengan accesibilidad universal en el entorno. Hay que decir una cosa tú muy importante que citaste antes, es que Adivia da información veraz sobre la accesibilidad, porque hay muchos establecimientos que publicitan la accesibilidad con el símbolo internacional de la accesibilidad que todo el mundo conoce, uh-huh. Esa persona en silla de ruedas, pero realmente no cumplen con las condiciones que determina la normativa. Hay que decir que la accesibilidad universal, la importancia es que tenga autonomía personal las personas, uh-huh. que se desplaza, por ejemplo, en silla de ruedas o de cualquier otra forma de desplazamiento. Si no tiene autonomía personal, pues no vale. Entonces, por eso digo, nosotros, como tú bien has dicho, damos información, acreditamos información veraz sobre la accesibilidad universal. Uh-huh. No vale, como decimos tantas veces en el programa, no valen toboganes para entrar y salir a un establecimiento donde necesite una persona de apoyo, una silla de ruedas para poder acceder al establecimiento. Sí, tiene que ser un acceso universal, como dice la norma, y para ello tiene que ser una rampa suave que no puede pasar del 6% de pendiente. Entonces, nosotros asesoramos en ese aspecto, el diagnóstico es gratuito, y bueno, animamos a la gente, a todos los propietarios o arrendatarios de establecimientos de uso público, que soliciten el diagnóstico del sello de calidad.
Claro, ¿cómo ellos lo solicitan? Pueden ir a través de nuestro punto de información, que les daremos el enlace, ¿vale? Recuerdo los números de teléfono a los que pueden llamar, por ejemplo, el 616-827-333 o el 645-630-943. Y le daremos el enlace para solicitarlo, porque ellos se tienen que escribir, ¿verdad?
Sí, claro, tienen que inscribirse, y da también, si quieres, el dato del correo electrónico al que dirigirse, por el que se puede acceder al sello, ¿no?
Sí, ahora mismo no tengo el correo a mano, bueno, creo que...
Sí, creo que es sello de calidad José Gómez,
gmail.com. Vale, pues entonces cualquier persona que tenga algún establecimiento de uso público, ya sea tienda, restaurante, hotel y demás, puede consultarnos para cualquier duda, y si tiene una o más estrellas de valoración de calidad, pues se le daría un distintivo, ¿no?
Claro, hay que decir que el asesoramiento es gratuito, tienen que tener voluntad y solicitarlo expresamente por escrito, y claro, nosotros hacemos un diagnóstico y también incluso la posibilidad de asesorar respecto a una posible futura subvención si tiene que hacer reformas para acondicionar el establecimiento para que cumpla las condiciones de que determina el sello.
Claro, porque a lo largo del año pues se ha visto alguna esa duda, ¿no? En los establecimientos.
Claro, como dije antes, de los 10 que hemos diagnosticado, hay 4 que cumplen requisitos para tener sello de calidad, y 6 que no cumplen, que bueno, que ya les asesoraremos como la posibilidad incluso de que hagan las reformas, y si no disponen de recursos, pues que la posibilidad de que puedan solicitar a las administraciones públicas subvenciones para este requisito, que entendemos que es un derecho de los establecimientos, porque hay que pensar que la accesibilidad universal no es un favor que le haces a los establecimientos y a los propietarios, es un derecho que tienen las personas con movilidad reducida o con discapacidad para poder acceder a esos servicios.
Eso nos lo decía también mucho.
No hay que verlo como un favor a un empresario, hay que verlo como el cumplimiento de un derecho de las personas con discapacidad.
Eso nos lo decía mucho Juan Carlos Perdomo, cuando decía de que quería entrar en una farmacia y demás y tenía que pedir permiso para que le pusieran la rampa. Claro. Así no es, debería entrar de manera autónoma y sin tener que pedir permiso para entrar. Esto es algo donde que tiene es un establecimiento de uso público en el que tiene derecho de entrar sin estar llamando a la puerta, ¿no?
Y hay que decir también que las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos, tienen incluso la obligación y el deber legal de financiar y subvencionar este tipo de actuaciones, porque son derechos de las personas con discapacidad. Uh-huh. Y así lo dice la normativa.
Pues,
tienen la obligación legal de financiar este tipo de actuaciones.
Bueno, Carlos, gracias por darnos la información. No sé si quieres decir algo más sobre el sello de accesibilidad.
Animar a la gente a que lo solicite, que de forma gratuita, y ya le iremos asesorando.
Vale, pues sí, animamos a la gente, a todas aquellas personas que se quieran sumar. Esto es una inversión que de bienestar para ellos, que les sale gratis, y es mejorar la calidad de todos esos servicios para que reciben a cambio visibilidad, y las personas con discapacidad o con todas las personas puedan tener entornos más accesibles.
Claro, a cambio también le damos la publicidad, por supuesto, aparte de una placa en la fachada que indica el sello de calidad, le damos publicidad en todas las guías turísticas oficiales del Cabildo Insular.
Sí, nuestra intención es que aquellas personas que lo necesiten puedan acudir a una guía donde sepan dónde acudir sin estar pendientes si pueden acceder al baño o si no van a poder acceder al local. Vale, pues entonces animar a la gente a acudir. Ya vamos a hablar sobre otro proyecto. Aquí tenemos junto a mí a Lady Guzmán, nuestra integradora social de Adivia, y nos va a hablar sobre un proyecto que está dando muy buenos frutos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Cristina. Es el proyecto de Escuela de Familias y...
Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese proyecto. ¿De qué va? ¿Para quiénes son?
Vale, pues el proyecto se ha diseñado principalmente para personas cuidadoras de la isla, reconociendo la importancia de ofrecerles tanto apoyo como información y espacios de encuentro que fortalezcan sus competencias y bienestar.
Vale, porque muchas veces se trabaja con las personas con discapacidad y no se tiene en cuenta lo que hay detrás, que esas personas con discapacidad, que hay personas cuidadoras, que la mayoría son mujeres y que están al 100% en el cuidado de eso y que no tienen un huequito para ellas, ¿no?
Ya, que llevan la mayor carga.
Y al final han conseguido un espacio donde ellas se puedan dedicar tiempo a sí mismas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Este año ha sido bastante satisfactorio, ya que tuvimos de beneficiarios a 400 personas.
Wow.
Así que ha sido genial, y de esas 400, 274 fueron personas cuidadoras, todas mujeres, la uh-huh. verdad. Pero también tenemos que decir que tuvimos un porcentaje del 8,4% de hombres que asistieron al total de talleres.
Ahí se ve el peso que recae en los hombros de las mujeres, sí. que todavía no se reparte esa carga.
Teniendo en cuenta que no solo son las madres, son las abuelas, las hijas, hermanas, uh-huh. pero suele ser más las mujeres las que llevan esta carga.
A ver si poco a poco vamos concienciando para que se reparten esas tareas y esos roles que también hacen falta, para que todos sumen a estos cuidados y que sobre todo les den un espacio, ¿no? Y que si se reparte, pues no le caerá tanto peso en la misma persona y se puedan cuidar mejor, ¿no?
Sí. La verdad que sí.
Bueno, entonces, este proyecto va dirigido a personas cuidadoras, ¿no?
Y población en general.
Sí. Vale. ¿Qué realizan con este proyecto?
Bueno, los talleres que se han llevado a cabo se han ido realizando de forma intercalada entre talleres formativos, de desahogo emocional y de ocio. Uh-huh. Intentamos que sea una vez a la semana. Este año, por ejemplo, ahora en el 2026, vamos a empezar con el primer taller la tercera semana de enero.
¿Ya lo tienen ubicado? A ver cuál...
Pues estamos ahí y tenemos unas varias opciones, a ver qué tal, porque empezamos hoy otra vez.
Están trabajando en la planificación. Exacto. Y eso es un trabajo duro que hay detrás, que no se ve, pero que es bastante, ¿no? Porque al final, con recursos limitados, hay que conseguir hacer magia.
Exacto.
Que es lo que consiguen.
Porque nos vemos muy limitadas, pues, por la falta de presupuesto, entonces hay que buscar, rebuscar. Y super buscar, pero bueno, aquí vamos.
Bueno. Y vale, entonces, de estas actividades se hacen una vez a la semana, una sí. vez entren en una actividad, pues entrarían dentro de una lista de difusión, ¿no?
Sí, todas las actividades las enviamos por mensajes de WhatsApp, también se pone por el Instagram, el Facebook, así que nos pueden encontrar en muchos sitios.
Uh-huh. ¿Y me puedes decir algún ejemplo de alguna actividad que se hizo el año pasado, que te acuerdes?
Sí, pues el año pasado tuvimos con Naikari, la psicóloga, el desahogo emocional, que la verdad que nos vino bastante bien.
Que
la tenemos aquí. Y nos vino, no sé, fue un taller creo que bastante bonito. También se habló con ella sobre el duelo, que es algo que tenemos que llevar, que deberíamos manejar mejor. Y también tuvimos de ocio como ir al spa, que se la pasaron bastante bien. Otros talleres que les gustó bastante, como fue...
Uno de vino pinto, fue el segundo, y la verdad es que siempre que van, les encanta.
Les encanta y se llenan todas las plazas. Tuvimos el de hacer pendientes, el de... ¿Qué más tuvimos por ahí? Tuvimos uno del taller de suelo pélvico para saber cuidarnos y tener en cuenta que no solo es un cuidado para las mujeres, sino para todas las personas.
Para todos. Pues sí, pues al final todo esto recae en que se vayan formando, que vayan creando ese espacio para ellas, bueno, y para ellos, donde se puedan cuidar, ¿no?
Sí, y desahogarse, que es como lo que más buscan, porque creo que todas las personas cuidadoras pues hablan como de los mismos temas y buscan como ese desahogo, de poder hablar cómo les va con sus hijos o con su familiar, qué hacen en tiempos libres, cómo lo consiguen. Uh-huh. Entonces estamos bastante contentas.
Claro, y al final se va creando un grupito y si van contando a sus experiencias y piensan que solo les pasa a ellas y
no se van sintiendo tan solas. Sí.
Claro.
Entonces
claro.
Es una ayuda y sí, tenemos un grupito que no suele faltar. Siempre van cada semana a lo que sea. Así que estamos bastante contentas con el proyecto y vamos a ver este año. Esperemos que empiece bien y termine bien también.
lo va a hacer, porque la verdad es que es un proyecto bastante completo, bonito, donde se han visto bastante interés y participación, que en ese perfil no suele ser, pero también la participación, yo creo que han dado en la clave con una cosa, por ejemplo, que el espacio de cuidado, ¿no?
Ah, sí, tenemos un espacio de cuidado. Antes de terminar el año, en las últimas actividades tuvimos un bebé de 6 meses, que la verdad fue como para que no piensen que solo es para personas con algún tipo de discapacidad, sino pues cualquier...
Claro, porque
hay que tener ese espacio de cuidado para cualquier persona.
Claro, hay que tener en cuenta que personas cuidadoras, pues mira, estás en pleno posparto, te ves con que tienes a tu cargo a X niños y demás y no tienes tiempo para ti, pues eso también, también es para ti.
Claro, o te ves un poco apurada porque dices, no puedo ir a esto porque tengo el bebé, pues mira, tuvimos una chica con su bebé y luego...
Hay que avisarlo, ¿vale?
Sí, sí, sí. Igual en las encuestas, en el formulario, pues se rellenan como las edades y para que nosotras tengamos todo preparado.
Claro.
Así que sí.
Para que todos tengan su huequito y que se dé la oportunidad para que participen, ¿no?
Sí.
Lo que estaba diciendo, que se me estaba acordando, es que eso, que ahí no solamente van personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, sino hijos a cargo.
Cuidador en general.
Cuando de repente te ves que tienes que estar cuidando a tu padre o tu madre o tu abuelo y demás, y al final eso es una carga, ¿no?
Sí.
Una carga, digo yo, que te tienes que estar atento al
100%,
tienes que estar, del tiempo, ¿no?
Entonces, pues si quieren participar, pues tenemos ese espacio para que la persona cuidadora se distraiga un poco.
Bueno, pues entonces... ¿cómo pueden inscribirse?
Bueno, pues cuando enviamos semanalmente un formulario, se envía la publicidad, pueden inscribirse al formulario y si son con plazas limitadas se les avisa quiénes pasan y quiénes no. Y cuando no lo es, pues quien quiera.
Vale, las personas que quieran acceder a estas actividades también pueden llamarnos y preguntar y se meterían dentro de ese listado.
De un listado de grupo de difusión. Uh-huh. y pues ahí vamos enviando toda la información. Hay personas que nos dicen que solo lo quieren para una actividad y no les interesa el resto, y otras que muestran más interés y que pueden acudir cada semana.
Vale, les recuerdo el número de teléfono para si quieren pedir información, es el mismo, el 645-630-943, 645-630-943, ahí pueden pedir información, se les derivará a las difusiones, ¿vale? A Lady y a nuestra compañera Merche, para que le metan en la lista de difusión. Y como sabemos que muchas veces las personas cuidadoras pues tienen muchas cosas en la cabeza, pues se va informando semana a semana de las actividades de la siguiente semana, ¿vale? Para que no tengan un listado de actividades que digan para hacer y no puedan acudir porque uh-huh. No se acuerden o y demás, ¿vale? Se tiene en cuenta eso.
Se hace semanal y enviamos el recordatorio un día antes.
Muy bien. Vale, pues entonces animarles a eso. También en nuestro punto de información pues pueden acudir y se les derivará también. Así que les animamos a todas las personas cuidadoras y a la población en general que esté atenta a nuestras redes sociales para que vean las actividades que tenemos previstas, que se vienen muchas actividades buenas.
Sí, la verdad que sí.
Yo la verdad es que ya me estoy apuntando algunas ahí que me gustan. Pues sí, pues gracias, Lady, por...
Gracias a ti, pues eso, que quedan todos invitados.
Gracias. Bueno, y también, bueno, tengo por aquí a Dunia.
Buena.
Dunia, bueno, hoy, normalmente los miércoles en hora de radio estás ahí a tope con el taller de Activa tu Cuerpo, hoy no están los chicos en el centro, así que tenemos
hoy
la oportunidad de conocer, bueno, de que vengas y por aquí. Pero tú hoy nos vas a hablar... Eres la monitora y entrenadora de nuestro equipo de fútbol Fuerte Adivia. Nos vas a hablar de ese equipazo, ¿no? Que tiene.
Hombre, equipazo bueno.
Cuéntame, sí. Cuéntame. A ver, ahí está, tenemos un equipo de fútbol, ¿no? Como de personas con discapacidad, ¿no?
Sí.
Y entrenamos semanalmente, ¿no? Esto no es una jornada puntual ni nada. No, aquí no. Se entrena, ¿no?
Sí, exacto. los entrenamientos del equipo de Fuerte Adivia se realizan en el campo del Matorral, exactamente enfrente del Hiperdino, de allí, del Matorral, y serían los martes y jueves de 4:30 a 5:30.
Uh-huh. Sí. ¿Y a quién van dirigidos? Las personas, o sea, estos entrenamientos van dirigidos a personas con discapacidad, sin discapacidad.
Van dirigidos especialmente con personas con discapacidad intelectual, mayores de 16 años, ya que es un requisito que pide la Liga Disafío, que es en la liga en la que participamos, para poder participar.
Bueno, y entonces es una actividad que es que es semanalmente, que se desarrolla y que es una oportunidad más, porque no hay muchas actividades así dirigidas a personas con discapacidad, ¿no?
Sí, exacto. La verdad que es algo, es un beneficio muy bueno para ellos, porque además de que pues las familias también pueden liberarse ese ratito, pues se divierten, aprenden mucho, la verdad, y se les ve con muchas ganas.
Sí, sí. ¿Tú has visto un avance así con ellos, sí, cuando entrenas y demás? Porque bastante. Muchos de ellos no sabían nada de fútbol, iban allí a lo voy a pasármelo bien, que también es el objetivo, ¿no?
Sí,
de,
sí, no, el principal bien. Es divertirse, eso uh-huh. está claro, y pues que se conozcan también, conocer a otras personas. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, me estabas comentando de la Liga de Desafío, porque aparte del entreno semanal, participan en la Liga de Desafío. Esta liga es regional, ¿no?
Exacto, es de la exactamente la Comunidad Canaria, sí.
Y bueno, cuéntame un poquito más sobre esta liga.
Bueno, este año volvemos a participar en la Liga de Desafío, ya que el año pasado participamos, que fue la primera edición, pues volvieron otra vez, las cosas salieron muy bien y volvieron otra vez este año a realizarla. Y pues ya tenemos fecha de la segunda jornada, porque ya hemos hecho una primera jornada en Gran Canaria, exactamente el 25 de octubre de 2025, del año pasado.
Que aquí vino José Ramón a, bueno, no sé si vino por aquí o me lo estaba contando él todo orgulloso, oh, sí, que es el...
Ellos ven mejoría. Ellos ven también una mejoría, que pues ya juegan más en equipo y pues ven resultados también, que parece que no, pero para ellos también se sienten como bien, ¿sabes? Como sí. orgullosos. Y la verdad que ellos cada vez, yo los veo, como dicen, más privados, más muy, muy, muy contentos. Y como estaba comentando, pues ya realizamos la primera jornada, que fue el 25 de octubre de 2025, que se realizó en Gran Canaria, exactamente en Barranco Seco. Que es el lugar de entrenamiento de los de la Unión Deportiva Las Palmas.
Oh, mira,
eso
de calidad.
Para ellos también. Sí, sí. Y pues este año comienza, se va a realizar la segunda jornada de la Liga Disafío, que va a ser en Lanzarote, exactamente el día 28 de febrero.
El 28 sí. de febrero, hay
apuntado.
Que anotarse para ir a apoyar, ¿eh?
Sí, sí, no, y esperamos las, yo creo que serán cuatro jornadas, incluyendo esa, en esa cuarta como la fase final. Uh-huh. Estamos pendientes a ver a dónde se hace, porque no nos han comentado nada, pero poco a poco. Ya tenemos ya la segunda jornada, y primero por eso y ya después...
Ellos van con mucha ilusión, ¿no?
Sí,
a cada partido. Y lo bueno es que la Unión Deportiva de Las Palmas y la de Tenerife pues no facilitan el acceso a esa liga con el pago de del transporte.
Exacto.
Y demás. Y eso va a garantizar que todos puedan acudir y que puedan participar de esa liga, de verse entre todos los equipos de todas las islas o de parte, ¿no? Porque yo creo que en cada encuentro participan todos los equipos.
Es como primero como una fase por provincia. Primero hacen como una fase la provincia de Las Palmas y en otro sitio, que en Tenerife, no sé dónde se realizó exactamente, creo que en la Ciudad Deportiva del Tenerife. Uh-huh. Se realiza por fases primero, y una vez ya estén como más o menos las
seleccionados,
ligas, ¿no? Seleccionados, tal, pues ya se hacen todos juntos.
Todos
juntos, que el año pasado fue en Tenerife. Uh-huh. Tenerife, que ya se hacen como finales, semifinales, porque hay como, lo tienen como dividido como en dos ligas.
Uh-huh.
Sí, sí. Lo tienen, la verdad, que muy bien organizado. Y como tú comentabas, la verdad que todo se hacen cargo ellos. La fundación, tanto de la Unión Deportiva Las Palmas como la fundación del Tenerife, se hacen cargo de todo.
Uh-huh.
De todo, desplazamiento, la comodidad allí, la comida, todo, uh-huh. que estemos cómodos. Sí,
qué bueno que tengamos ese apoyo y que, sobre todo, que garanticen eso de que todos puedan participar.
Exacto.
¿No? Porque si no, que nosotros,
sí.
pero bueno, y vale, me decías que teníamos nueva fecha, que el 28 de febrero estaremos ahí en Lanzarote apoyando.
A tope, sí.
Y que para participar en la liga y sobre todo en los entrenamientos, tienen que tener X requisitos, ¿no? Personas con...
Exacto. La Liga Disafío pide más que nada esos dos requisitos, mayores de 16 años y con discapacidad intelectual. Uh-huh. Sí.
Vale,
esos
entonces,
son los dos principales.
Uh-huh. Animar entonces a aquellas personas que quieran participar, que les gusten el fútbol, que tengan más de 16 años, que la verdad es que ya ahí ya les va gustando más, y que tengan discapacidad intelectual, que mira, que aquí hay una oportunidad de estar haciendo cositas, de estar entrenando y de estar moviéndose. Y de hacer y participar en esta liga, que la verdad es que es una pasada, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo se podrían apuntar, Dunia?
Bueno, pues tenemos tres métodos para obtener información sobre el equipo, y en caso de que pues te guste o al chico o chica le llame la atención, se puedan apuntar. Primero, asistiendo al Centro José Gómez, que allí pues están mis compañeras o yo, para dar cualquier información, cualquier papeleo, lo que haga falta. Uh-huh. Y que está situado en la calle León y Castillo, número 70, uh-huh, enfrente del Sonsón, para
exacto,
especificarlo mejor.
Y si tienen dudas, también en el punto de información
también
pueden
exacto,
derivar.
Exacto. Y también llamando al número de teléfono del Centro José Gómez, que es diferente al del punto de información. Se los digo también lentamente para que puedan apuntarlo o tenerlo en cuenta, que es el 661-745067. Lo vuelvo a repetir. 661-745067, que tanto yo como mis compañeras les van a responder siempre de manera agradable y les van a dar información sin ningún problema. Y también asistiendo a los entrenamientos, que allí voy a estar yo, sin problema pueden venir, contactar conmigo, que les daré toda la información que sea necesaria.
Lo bueno de ir a los entrenamientos es que puede probar.
También.
Claro, exacto, pueden probar un día, a ver qué tal, ¿sabes? Con el familiar allí y demás para ver si le gusta, ¿no? Porque hay veces que, pues mira, a lo mejor el familiar, que normalmente suelen ir los padres a preguntar y demás, pues piensan que le va a gustar y tal, o no saben si le va a gustar y se privan, ¿sabes?
Exacto, exacto. Pueden ir a probar, que ya lo han hecho varios, y les digo que han probado y se han quedado, ¿eh? Eso sí.
Claro, ¿y cuántas personas hay en este equipo?
Ahora mismo, actualmente, que estamos pendientes de alguno que otro más, pero actualmente tenemos 14 chicos y chicas en el equipo.
Equipazo, qué bueno.
Que la verdad que ya se han ido sumando más poco personas. A poco, pero se han ido sumando, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Sí, y sí, sobre todo eso, si hay oportunidad de hacer partidos así amistosos con otras entidades y demás, pues se hace también. Y
aquí puedo destacar que los jueves nos acompaña casi todas las semanas Asomasamen, que trae a los chicos y realizamos un partido ya sea mezclados o ellos contra nosotros, pero la verdad que nos ayudan muchísimo también los jueves, porque es eso, al final los chicos pues se pueden relacionar con otras personas también.
Qué bueno.
En ese mismo ámbito, ¿sabes?
Sí, sí, y es una oportunidad para entrenar y de ponerse en posición de cómo es un partido después en
claro,
la liga, ¿no?
Claro, claro. Que ellos al final no es lo mismo, no es lo mismo que a la hora de van a la liga, a la jornada, ellos se les ve más nerviosillos, es como que se lo toman un poquito más en serio. O sea.
Ajá, sí, mira, sí, mira, sí, mira. Sí. Pues nada, pues gracias, Dunia. Y si tienes algo así más que decir, pues puedes decirlo. Y gracias por todo esto, todo el esfuerzo que estás realizando semanalmente ahí con los chicos, que se notan los resultados, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Bueno, y para terminar, quería hablar sobre el proyecto Ocupación con Sentido. Esto me va a acompañar todo el equipo. El proyecto Ocupación con Sentido es un proyecto donde fomentamos la autonomía de las personas con discapacidad, ¿vale? Se da en el Centro José Gómez, como estaba nombrando ahora Dunia, donde trabajamos con personas con discapacidad, en su mayoría discapacidad intelectual, mayores de 18 hasta 65 años, pues podemos trabajar con ellos, ¿vale? Y trabajamos de manera con las ocupaciones, ¿vale? Entendemos, fomentamos una serie de ocupaciones que son tareas auxiliares y complementarias, ¿vale? Donde ellos se puedan desarrollar actividades de su interés con entidades colaboradoras de nosotros. Por ejemplo, hay personas que van a una oficina de manera semanal con el apoyo nuestro para fomentar esas competencias que en un futuro pues les pueda valer para insertarse en el mercado laboral. o otras personas que van a tiendas de, pues a una tienda de zapatos o a una tienda de moda, para acompañados de por nuestra parte, para fomentar esas competencias, ¿vale? Estas personas con discapacidad y la mayoría, bueno, pues tiene necesidad de apoyo en varios ámbitos de su vida, pues pueden desempeñar esas actividades, pueden sentirse, se van sintiendo que pueden, que tienen potencial, que pueden participar y van cogiendo cada vez más habilidades para desarrollar en un futuro esas actividades, ¿no? Y aparte de estas ocupaciones, que tenemos talleres que realizamos en nuestro centro, con el objetivo de fomentar su independencia, ¿no?, y su autonomía personal, que es importante y que les va a garantizar que en un futuro pues puedan vivir lo más autónomo posible y que sean dueños de su propia vida, ¿no? Hay diferentes talleres. Por ejemplo, Dunia realiza el taller de Actívate, que suelen ser los miércoles. Exacto. Y bueno, cuéntame un poquito, Dunia.
Como bien dijiste, que me cuesta venir a la radio por eso mismo, porque el taller de Actívate se realiza en el pabellón municipal Oasis, que la verdad que es un espacio agradable. Se agradece que puedan, pues, los chicos y chicas puedan hacer la actividad física en ese espacio, solo para ellos.
Claro, es amplio.
Comenzamos la clase con un pequeño calentamiento, ya que vamos caminando desde el centro José Gómez. Vamos caminando hasta el pabellón, que no es un gran trayecto, pero para ellos ya es como un pequeño calentamiento.
Hombre, para algunos también agüita, ¿no? Sí. Que supone ya sí. Un paso más, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Sí. Y una vez que lleguemos, pues hacemos calentamiento, realizamos la parte principal y siempre finalizamos como una pequeña relajación, en caso de que nos dé tiempo, porque hay veces que no nos da tiempo y ya los chicos tienen ya que montarse en el transporte para...
Ya se relajan en el transporte. Ya.
Exacto, ya ahí en el transporte. Y bueno, lo que quiero concretar es que en el taller de Actívate lo principal es promover el desarrollo de habilidades personales, como la motivación personal, la participación activa, la autonomía, como tú dijiste anteriormente, y el trabajo en equipo. Uh-huh. Yo principalmente lo hago mediante juegos dinámicos y lúdicos, porque pienso que es una manera de que ellos hagan actividad física sin darse cuenta.
Pero mira, y se nota, ¿eh? Porque sí. Hay personas que les cuesta muchísimo hacer actividad física y sin embargo allí las vemos participando,
cuenta.
¿No?
Sí, no se dan cuenta y cuando termina a lo mejor están con los sudores por aquí abajo. Pero sí veo algunos usuarios que cada vez parece que lo cogen con muchas más ganas, sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí, porque es importante, ¿no?, que tengan ese huequito al día para desarrollar y para moverse, ¿no?
Bastante, bastante importante.
Pues gracias, Dunia.
Muchas gracias.
Aparte de este taller, que también es muy muy bueno, tenemos un taller que es un taller estrella, porque les gusta muchísimo, tienen... queman, pero también comen, ¿no? Tenemos el taller de cocina con Lady, que es un taller bastante completo, ¿verdad? Porque aparte de decidir lo que quieren realizar, que muchas veces nos hacen sugerencias de recetas, pues si tenemos la oportunidad de ir a comprar, pues vamos con algunas de las personas para que lo compren y realizamos el taller de cocina, ¿no?
Sí, Cristina, pues tenemos una vez a la semana el taller de cocina y la verdad que todos se ven como súper animados, súper contentos. Es más, desde la semana antes se están preguntando qué haremos el próximo día y nada, es una actividad bastante bonita. Todos los que tienen más autonomía ayudan a los que tienen menos, tienen mucha paciencia y la tenemos nosotras también. Uh-huh. Los que no pueden comer por X motivo, pues siempre llevan su tupper. O sea, nunca falta el tupper. Así que la comida, los que no puedan comer allí, pues se la llevan a sus casas. Y la verdad que es una actividad bastante bonita y en la que intentamos también fomentar como esa independencia. Que a pesar de tener alguna discapacidad, pues puedes hacer...
muchas cosas.
Sí, puedes hacer muchas cosas en la cocina, sobre todo, que es como en lo que se tiene más miedo. Uh-huh. Pero casi todos saben cortar, saben pelar, saben lavar y saben ordenar. Así que es una actividad bastante, bastante bonita y gratificante.
Sí, no, y la verdad es que es sorprendente porque es una oportunidad para que desarrollen esas actividades, por ejemplo, el picar cebolla, picar los alimentos, que a veces en casa pues les da miedo a la familia, sobre todo, de darle un cuchillo porque se va a cortar y demás. Pues aquí no, aquí ellos, pues poco a poco con la práctica, pues van cogiendo esas habilidades, ¿no? Porque es como se coge.
Sí, la práctica es el maestro y yo creo que hay que tener un poquillo más de confianza en ellos. Y la verdad que creo que todos, sí, todos, si les cuesta un poquillo más, nos piden ayuda o a otra, como decía anteriormente, pero es una actividad bastante, bastante bonita y sí, desde casa deberíamos de fomentar también eso, como darles, ofrecerles esa seguridad. Y uh-huh. si un día te cortas un poco, tampoco pasa nada.
No pasa
nada.
Nos
ha pasado a todos, uh-huh. claro. O te quemas un poco y es tener un poco de cuidado. Uh-huh. Pero la verdad que es una actividad bastante chula.
Sí, y bueno, y también vas a empezar ahora el año con, sobre todo, algo más teórico, pero que también es importante, ¿no? Lo de la seguridad
De la seguridad en la cocina, la limpieza y todo ello, que la verdad que nos viene bastante bien, porque no solo es cocinar, sino que tengamos un espacio adecuado, limpio, ordenado para poder realizar la tarea. Uh-huh. Así que sí, empezamos con información.
Pues gracias, Lady.
A ti.
Y seguramente que empezarán los chicos que empiezan la semana que viene ya con esperando a ver las recetas que
bueno, esa semana van a estar un poquillo tristes porque es información, pero ya ahí vamos a decirles qué es lo que viene.
Te van a dar muchas sugerencias, así que...
Sí, sí, la verdad que sí. Y también intentamos como fomentar que no todo tiene... Que la comida que no les suele gustar, como son las ensaladas y eso, la comida saludable, pues se puede hacer de diferentes formas. Y la verdad es que hasta el que no le gusta algo de verdura, se lo come. Uh-huh. Entonces no es como la simple ensalada y la hacemos así, sino que buscamos hacer de diferentes formas pues un alimento.
Claro, y así van teniendo...
comida saludable.
Y, ay, que se me iba a olvidar, sobre todo... Al finalizar el curso en junio, pues tienen el recetario.
Un recetario, sí.
Entonces se lo llevan a casa. Ese recetario es adaptado, tiene pictogramas y demás para aquellas personas que no sepan leer, pues lo puedan hacer en casa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. E intentamos también que sean recetas en las que se trabaje individualmente. Uh-huh. Para que cada uno pues haga como su propia comida.
Su plato, qué
sí,
bueno.
Sí, su plato.
Qué bueno.
Bueno.
Bueno, gracias Lady por todo tu trabajo y esfuerzo, que es bastante, ¿vale?
Gracias.
Y tenemos por aquí a Naikari, que nos va a hablar sobre el taller de inteligencia emocional, súper, súper rápido, que ya se nos hizo la una. No. Hoy te tocó a ti terminar.
Pues nada, así de manera muy rápida, pues me centro en trabajar con ellos la gestión emocional de distintos talleres, como aprender a decir que no, cómo decir que no, la autoestima, el autocontrol, sobre uh-huh. todo cuando con la frustración y la rabia, que es un taller que les gusta mucho. El amor propio también, diferenciar el amor de uno mismo al amor hacia los demás, ¿no?
Son conceptos muy importantes que muchas veces hace falta ese fomento, ¿no? Que hemos notado.
Sí, cómo sentimos, cómo expresamos o incluso cómo no expresamos también se tiene en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un sinfín de temas de esa índole.
Y se hace, lo realizas de manera adaptada porque se han hecho dos grupos, ¿no?
Sí, porque hay dos grupos y bueno, teniendo en cuenta pues las capacidades y habilidades de cada uno de los grupos, se trabaja de una manera o de otra. En algunos un poquito más de debate, más de experiencias personales, y en otros pues más a través de pictogramas, cuentos, vídeos.
Yo creo que llega y que es necesario, ¿sabes?
Sí.
Porque les llega y tocan temas que muchas veces no tienen la oportunidad de verlo en casa.
Exactamente, la empatía, el respeto. Uh-huh.
Pues sí, pues gracias también por todo el esfuerzo que haces y que realizarás. Entonces, y seguiremos teniéndote por aquí, por la radio. Bueno, pues sí, pues ellos... Bueno, tenemos aquí parte del equipo y hay más talleres. Por ejemplo, está competencias laborales y prelaborales con Merche, competencias y habilidades académicas y un montón de talleres y promoción de la salud también la tenemos, que van a fomentar esa autonomía. Pero bueno, como se nos acaba el tiempo, les vamos a dejar, vamos a terminar el programa. con una canción de Maldita Nerea que se llama Tú eres la vida. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar. Se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede. Ante el gigante, de romperse a cada instante, ante la cruda realidad, pero tu amor. Silencio y las horas quieran.